Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 160 de otro podcast bursátil, en una semana muy mixta. El Colcap sigue con tendencia creciente, sin embargo le empezaron a pesar los 1300, cerró en 1299, así que señor Joan Ramírez, usted ha sido el ganador del descache de la semana. ¿Qué se siente ser el menos descachado de todos?
Gracias, patrón. Esto es un privilegio inmenso que yo sé que usted ha sentido varias veces y se ha gastado medio episodio recalcándolo, pero como soy de extracción humilde, no lo voy a hacer. Muchas gracias a todos mis fans y a todos nuestros oyentes, oyentas y oyentos.
Muy bien, don Joan. Preferenciales tardes, don Joan.
Y celsiacional fin de semana, Henrito. Celsiacional fin de semana.
Oiga, sigue el GA disparado, sigue el GA liderando este call cap. Ya pues vamos a ver enseguida cuáles fueron las top y bottom mover, pero antes vamos a saludar a nuestro querido amigo Janus Iño, doctor Janus, presidente de Janus Capital. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Henrito, un saludo muy cordial para los demás panelistas y nuestros oyentes, oyentos y oyentas, y bueno, súper feliz de estar en otro episodio, otro podcast bursátil. No está de más hacer el disclaimer, por favor, no nos hagan caso, esto no son señales, no hagan lo que se dice acá, esta joda ni siquiera tiene contenido, maldita sea, que no nos hagan caso, que no.
Muy bien, don Janus, aprovechemos entonces para hacer el disclaimer más formal. Los contenidos que tenemos en este maravilloso programa y preferencial programa en ningún momento son recomendaciones de inversión.
Yo creo que este programa es más bien ordinario.
Estoy de acuerdo. Y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Oiga, don Janusito, antes de irnos con el mercado colombiano, la verdad es que señor, cualquiera... Cuénteme. No importa quién haya estado en el mercado colombiano, va perdiendo si hubiera invertido en el Bitcoin. Qué cosa tan impresionante, Bitcoin en máximos históricos, una moneda, un intercambio que para muchos no tiene valor alguno, no tiene significado alguno, es simplemente mera y pura euforia, mera y pura volatilidad. Es un instrumento para algunos que es el futuro de la banca, pero ahí estamos en máximos históricos. ¿Cómo ve esos máximos históricos del Bitcoin?
Henry, bueno, pues es un tema un poquito complejo porque estamos hablando de Bitcoin, lo que usted acaba de decir, tiene una resistencia fuerte en esa zona de los $69,000, la ha tocado varias veces, corrige, vuelve y la testea, vuelve y corrige, pero... O sea, este tema se presta para que algunos digan es que es el futuro, es diversificar, es algo distinto, es algo moderno, es la tecnología, pues, hecha activo, no sé. Cada quien de nuestros oyentes puede tener una opinión, la que quieran, y puede tener argumentos muy buenos para tener la opinión que quieran formarse. Había un tema que a mí me parece interesante y es Bitcoin negocia futuros. Por ejemplo, en CME, en Chicago, en la bolsa de Chicago, se negocian, por ejemplo, futuros de Bitcoin. Los futuros tienen que estar respaldados como tal por el activo, tiene un tamaño de lote y también pueden hacer notificación de delivery quienes quieran como tal el activo. Obviamente, pues son inversionistas ya muy grandes, sofisticados, que tienen el activo, pero Bitcoin al ser digital, al no ser un activo tangible como tal, hay una pregunta muy curiosa y es válida para muchas personas y es ¿cómo es el delivery del Bitcoin? ¿Cómo es ese respaldo que tiene el Bitcoin para esos futuros que se negocian en bolsa? ¿Y qué puede pasar si hemos visto que hay exchange y monederos de Bitcoin y toda esa vaina que han hackeado? ¿Podría pasar lo mismo en Chicago? ¿Podría suceder que también hackeen eso? Y como es un activo digital, ¿ahí qué podría suceder? O sea, es un tema curioso porque pues, es un activo totalmente distinto a los otros que se negocian también ahí en Chicago, que sí se puede hacer la entrega como tal física. Que haya o no haya el inventario, bueno, eso es un tema aparte, pero es, si es digital, ¿cómo es esa custodia? ¿Cómo es ese delivery? ¿Y qué podría pasar en caso de un problema de seguridad que hemos visto que hasta las páginas más seguras del mundo han tenido ataques de hackers, ¿no?
Muy cierto, estimado Llanos. Don Joan, ¿alguna opinión de Bitcoin?
Sí, que, o sea, medir el valor de un blockchain es algo que para mí es como así hocus pocus, pues es como abracadabra. Pues eso sí tiene un valor, claro que sí, tiene muchas aplicaciones un blockchain más que un Bitcoin. O sea, algún valor tiene que tener, estoy seguro. Y lo que dice, pero lo que dice Janus es verdad, cualquier cosa que esté en línea es susceptible de ser hackeada. O sea, así digan que es ultra mega seguro, eso no es así. Entonces, pues sí tendrá algún valor en el tiempo. Habrá que ver cuál es. Lo otro es que no tiene el respaldo de ningún gobierno federal, pues como puede tener, así sea el devaluado peso colombiano o el tan fuerte dólar americano, que pues sabemos que emiten y emiten, pues, pero tiene un respaldo y tiene un nombre y tiene de todo. Entonces, tocará ver en el tiempo cuál será el verdadero valor del Bitcoin, que no sea oferta y demanda por ahora.
Muy de acuerdo, Joancito. Bueno, sin lugar a dudas, aquí nosotros hicimos un episodio sobre Bitcoin hace ya bastantes meses con el amigo John Torres. Vamos a tener que volver a invitarlo para que nos cuente fundamentalmente qué está pasando con el activo, para que tenga esa tendencia y para que estemos en máximos. Aunque esos 70.000, como decía, ya nos le están dando duro también. Y parece que ahí mucha gente se va o se está bajando del bus. Bueno, vamos con nuestro mercado local. Entonces, nuestro maravilloso Colcap sube el 1%. Vamos a hablar de las bottom mover, las acciones que no permitieron que subiera más ese Colcap. Y finalmente, pues son acciones que están lastradas, son acciones que desafortunadamente no se contagian de esta pequeña senda alcista que tiene la bolsa colombiana. Y pues desafortunadamente la bottom mover de esta semana es Ecopetrol, repite nuevamente. No le bastó con la caída de la semana pasada después de la salida de resultados. Esta semana continúa las ventas, continúa los inversionistas saliendo de la especie. Todo indica pues que en los 2000 va a seguir probando ese soporte. Nada garantiza que no lo respete. Tiene toda la pinta de irse por debajo de los 2000. Señor Llanosiño, ¿usted qué opina de lo que pasa con nuestra empresa más grande privada, público-privada del país, con esos resultados tan horribles, con esa reposición de reservas tan cruel, y pues que los inversionistas ya efectivamente pues no le creen a la acción?
Bueno, lo que pasa es que tenemos que ver también, creo que Ecopetrol también le hicieron una rebaja de calificación crediticia, ¿no fue?
Sí, señor, sí, señor.
También eso ayudó a que la perjudicara. Y el tema es que sí, el petróleo ha bajado un poco, pero tampoco tanto como para que lo sienta de esa manera Ecopetrol. El tema es que al mercado no le han gustado los informes, los reportes no gustaron. No están gustando los anuncios y no es lo que uno esté diciendo, es lo que está mostrando el mercado. Sin meterle política al asunto, al mercado no le está gustando eso. Se necesita que los anuncios ayuden a reponer reservas, a mejorar la perspectiva como tal de la empresa, porque si no, el mercado la va a seguir castigando. Si queremos un ejemplo, podemos ver hoy qué le pasó a Petrobras, qué hizo hoy Petrobras. Sorprendió no anunciando un dividendo que el mercado esperaba, y bajaron la acción fuerte, sí bajó, pero pues tampoco tanto. Petrobras venía una subida fuerte, pero miren que Ecopetrol no ha respondido. Otras petroleras se han estado subiendo un poquito, han reaccionado mejor, Ecopetrol no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado tiene una expectativa muy distinta con Ecopetrol y no creen en mucho de las cosas que dice la empresa, mucho de lo que se anuncia. Necesitan anuncios concretos que realmente sí permitan que el mercado mejore la perspectiva como tal de la empresa. Mientras tanto, pues la perspectiva sigue siendo que el mercado muy probablemente va a seguir vendiendo la acción, y lo que ustedes dijeron ahorita, podemos ver precios de 2.000 pesos para abajo y podemos ver ese ADR otra vez por debajo de los $10.
Sí, señor, así es. Hay una pequeña luz de esperanza que puede frenar un poco la caída, por lo menos en el corto plazo, porque a largo plazo, si fundamentalmente no se aumentan reservas, pues difícil, ¿no? pero hay un tema en la Corte Constitucional con el tema de la exploración que se está proponiendo, se está estudiando, a ver si hay algún tema legal que pueda hacerse desde la Corte para que nuevamente se amplíen los contratos de exploración. Pero el mercado tampoco le creyó mucho, o sea, eso no frenó mucho la caída. Los dividendos que anunciaron la semana pasada fueron unos dividendos cortos. Yo esperaba un payout más alto, como suele pasar en Ecopetrol, que el gobierno suele sacarle pues bastante platica a la empresa. El payout no estuvo tan alto como yo lo hubiera imaginado, pero ni siquiera así, o sea, el mercado realmente está muy desilusionado de la empresa.
Henry, don Joan, usted, dale. Yo veo muy difícil que Ecopetrol pueda seguir sosteniendo un payout altísimo. El precio del petróleo sí ha estado subiendo, pero no es que esté en ciento y pico de dólares el barril, no. Y a la empresa le han dado muy duro los dividendos de hace tiempo. Eso le ha cascado durísimo, le ha perjudicado durísimo la caja a la empresa, proyectos, todo ese tipo de cosas. Y no veo cómo puedan mantener un payout alto sin poner en riesgo como tal ya el tema de la operación de la empresa y la financiación de la empresa. Entonces, ya eso también el mercado, si siguen con ese payout alto, el mercado también lo va a castigar y no lo va a ver bien porque, pues, ¿cómo van a ver bien un payout donde casi que se da todo lo que la empresa pueda generar? Entonces, ¿después qué queda? Y la empresa necesita reponer reservas, complejo.
Otro punto que tocaste, Janos, que es muy importante, es el endeudamiento que tiene Ecopetrol, que es un endeudamiento bastante alto, que en caso de que el Banco de la República asuma unas tasas más bajas en su próxima reunión, pues pensaría uno que de pronto se puede empezar a rolovear la deuda, por lo menos la de corto plazo, a una mejor tasa. Pensaría uno, pues hay que ver bien cómo podría ser la mecánica del asunto. Sin embargo, hay otro tema que puede perjudicar esa decisión del Banco de la República, y es que la inflación de febrero, aunque fue menor a la de febrero del 2023, pues sigue siendo una inflación bastante alta. La mayoría de analistas del mercado esperaba un incremento entre el 0.4 y el 0.5, pero fue casi el 1%. O sea, estamos hablando que duplicó casi las expectativas que tenía la mayoría de los analistas del mercado. Entonces yo veo muy difícil que el Banco de la República haga una bajada importante de más de 100 puntos básicos en su próxima reunión. Joancito, ¿usted cómo ve ese tema de la inflación? ¿Cómo ve la posible decisión del Banco de la República para que baje tasas?
Pues realmente ese tema, no, pues adivinar el futuro es muy difícil. Yo esperaría que el banco baje tasas, pues porque se han venido bajando, ¿cierto? O sea, los bancos han venido bajando, entonces esperaría que el Banco de la República sea consecuente y las baje. O sea, han venido pagando unos dividendos muy altos a través de los años, entonces lo que hablamos alguna vez en Petit Comité era como que no solo estaban raspando la olla, acabaron la olla. Entonces, pues los múltiplos se contrayeron desde el año pasado impresionantemente. O sea, los resultados fueron desastrosos, porque no hay otra palabra para decirlo, pero pues qué se puede esperar de una empresa pues que petrolera, que no explora nuevos campos petroleros y pues no tiene una tasa de reposición adecuada. Entonces ahí sí es muy grave la cosa. O sea, yo me mantendría alejado del activo, y si voy a invertir en petróleo, pues ahí está Petrobras o están otras empresas petroleras que tienen una situación estatal que es más fácil invertir en ellas que en Ecopetrol, que no sabemos nuestro excelso presidente del pueblo que pueda o no decir mañana, o qué disparate pueda decir que baje la acción 5% mañana, que va a cerrar campos, no sé, que no va a explorar más, que va a poner paneles solares en La Guajira, no sé.
Muy difícil, de verdad. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido amigo Oscar Cadena, que acaba de conectarse a este episodio. Don Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Patrón, muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
Muy bien, lo recibo con una pregunta para complementar lo que estábamos hablando con Joan. y es que la inflación que tuvimos en el mes de febrero casi que duplicó las expectativas que tenía la mayoría de analistas del mercado, y pues vemos difícil que el Banco de la República baje más de 100 puntos básicos en la próxima reunión. ¿Cuál sería su expectativa, estimado Oscar? Además, porque estamos diciendo que una bajada fuerte de tasas le podría ayudar a Ecopetrol, que está muy endeudada, para que haga un mejor rollover de la deuda, pero pues parece que ni así, porque es que la inflación no le ayudaría para que el Banco de la República baje fuertemente las tasas. ¿Qué opina don Oscar?
Don Henry, yo le apuesto a 50 puntos, la reducción de 50 puntos. Y hay que tener en cuenta algo que es bastante relevante, y es que si bien la reducción de tasas de interés puede ayudar a las empresas, para empresas como Ecopetrol, que la mayoría de su deuda está a través de bonos y no de crédito bancario, le sirve más es lo que pase con la calificación de deuda soberana. Y en ese sentido, esta semana tuvimos una noticia nefasta en la que se está tramitando o se va a tramitar un proyecto para ampliar el techo de deuda. Eso, lejos de beneficiarlo, lo afecta, porque las calificadoras no ven eso con buenos ojos, y si golpean la deuda soberana, esa arrastra la deuda corporativa. Y en ese escenario, pues Ecopetrol no sale tan beneficiado. Lo veo complejo, lo veo bien complejo. Por ahora, 50 puntos el Banreco.
Y 50 puntos es poco para lo que inicialmente estaba esperando el mercado. La gran mayoría, viendo lo que había pasado en enero, que parecía que por fin íbamos a tener una reducción de la inflación un poco más alta, muchos analistas dijeron, no, en febrero, si nos va bien, probablemente sean 100 puntos básicos, pero yo la veo muy difícil, muy, muy difícil. Y
no es la refinanciación de la deuda, sino la tasa de reposición de la empresa de petróleo. O sea, ¿cómo va a ser eso? O sea, pues sí, la deuda hay que refinanciarla. Ella, pues una empresa estatal como Ecopetrol no tendría ningún problema pues en pagar esa deuda si sea alta, pero pues hay que ver que es cómo se repone el petróleo o esas fuentes de energía alternativas que ha planteado la presidencia, que no sé cómo las está haciendo, porque pues claramente no las está haciendo.
Sí, de acuerdo con Joan. La primera, o sea, lo que respondí respecto a la deuda tiene que ver con la pregunta que hizo Henry. En cuanto al real problema de la compañía, totalmente alineado con lo que dice Joan. ¿Cómo vamos a tener una empresa de petróleo que no explora, que tiene un índice de reposición de reservas de 48, es decir, de cada barril que extrae solo logra reponer 48, y no es porque no haya crudo, porque no se nos da la gana de autorizar que exploren para ver dónde hay? Entonces, pues, para responder un poco la duda de Joan, sí, le están apostando a fuentes alternativas de energía, y esa fuente alternativa se llama Venezuela, y asentando el tema para importar gas desde 2025. Entonces, pues ahí vamos con las energías alternativas. Por ahora Venezuela, no demora que aparezca en el
tema. No, qué pesar. Además, esas declaraciones esta semana que vamos a importar más gas, porque los índices de importación de gas pues son pequeños. El porcentaje de gas que importamos actualmente es un porcentaje muy bajo. Y con eso se excusa el gobierno para decir que o se justifica para decir que ahora sí va a importar gas en serio, pues diciendo que ya importábamos antes, pero es que las cantidades eran pírricas y se utilizaba sobre todo como contingencia, de acuerdo a lo que trinó nuestro exministro, que te extrañamos mucho, Diego Gómez. Bueno, nuestra siguiente bottom word de la semana, la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, BBC, cae 6.5%. Por cierto, lo de Nuam, eso todavía no cuaja, no se le ve futuro, y a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, que salió con unas declaraciones que iba a incentivar ahora pues el mercado de capitales, una cosa bastante extraña proviniendo pues de este gobierno, pero bueno, por el momento BBC impactada, casi 7% baja esta semana. ¿Alguna opinión, Janus, con lo de BBC y Nuam?
Pues, Henry, la verdad es una opinión y un poquito como de, ¿cómo se diría? Como de consternación, y es, venga, ¿cómo es posible que estamos hablando de la integración y que el Mila y yo no sé qué vainas, y aquí en Colombia hay plataformas a través del mercado global colombiano donde usted no puede comprar ni siquiera una acción chilena, y hay algunas acciones que no ofrecen, que solo ofrecen las que están listadas a través del MSC, solo ofrecen las que están listadas en Estados Unidos, entonces no ofrecen las que están en Chile y no ofrecen las otras. Entonces, ¿cuál es el, cómo es la cosa del Mila? ¿No se supone que entonces yo, desde mi comisionista, podría comprar cualquier acción chilena y ya? Porque solamente puedo comprar las que estén listadas en Estados Unidos y no las que están dentro del Mila, las que estén listadas pues en Chile, porque no puedo. Entonces, desde ahí uno empieza a pensar, ¿qué podemos esperar de eso? Muy complejo. Y eso súmele, usted quiere comprar una acción, lo mismo de siempre, si hay quien le venda, no hay quien compre, y al contrario, y si hay los dos, la diferencia entre quien compra y quien vende es 10%, pues así muy jodido que haya mercado. Y lo de incentivar el mercado de valores, muchachos, lo primero que uno tiene que hacer no es ponerse con vamos a incentivar el mercado y vamos a reunirnos y vamos a charlar. Chicos, esto es bajando impuestos, esto es permitiendo que la gente ahorre, esto es motivando a la gente a invertir, a las empresas, porque es que las empresas son de gente, las empresas no aparecen de repente, son de gente, gente que tiene el dinero, el capital y monta un negocio, es la gente, es a los que hay que mover a que inviertan, que ahorren, que quieran gastar la plata en activos colombianos, de lo contrario no estamos haciendo nada. Eso de reunirnos y tomamos whiskycito, nos tomamos un traguito y decimos que vamos a incentivar el mercado, eso llevan años en ese cuento y el mercado sigue peor que antes. Esto es de medidas, esto tienen es que bajar impuestos, estar de andar buscando cómo meterle más impuestos a la gente o a las empresas. Así no es. No, si a usted no le queda para...
Las comisiones que nos cobran, la regulación...
¿Todo?
No, es que no protege al pequeño accionista, o sea, entonces, o sea, sí es más fácil, claro, pues uno invierte en Ameritrade, las comisiones son pírricas, pues por no decir inexistentes, pues, y cada vez ponen como más, antes que querer que la gente invierta, le ponen como más trabas para que invierte, que llenar un montón de formularios, bueno, que eso está bien, pues también, pero hay veces hay mucha tramitología, incluso para acceder al sistema de la bolsa, o digamos plataformas como Tri que son más accesibles o las otras acciones, o sea, el monto también es muy mínimo, entonces no sé, o sea, no hay como tanta facilidad para invertir ni tantos incentivos para uno hacerlo.
Bueno, seguimos entonces con la siguiente automover de la semana, que es la acción de Grupo Éxito, una acción que está en una dificultad importante. Nosotros aquí hemos hablado mucho de lo importante que es para Calleja rentabilizar rápidamente su operación por la deuda que ellos obtuvieron para hacer el negocio de Grupo Éxito. Y bueno, la liquidez, por supuesto, está muy baja. Los inversionistas, hasta que no conozcan un poco más de qué va a hacer Calleja y cómo va a ser ese gobierno corporativo, pues todavía no se animan. Y pues por eso cae esta semana fuertemente Éxito un 4.2%. Luego sigue todo el grupito de Luis Carlos Sarmiento, Grupo Bolívar con el 4%, Aval Preferencial con el 4%, Corfi Colombiana con el 3.5%, Bogotá con el 2.8% abajo. Lo que quiere decir que nuestro querido amigo Luis Carlos Sarmiento sigue totalmente despreocupado de lo que pase con el precio de las acciones en la bolsa y por consiguiente... los inversionistas que acompañan al doctor Luis Carlos pues están bastante afectados esta semana también. Un saludo para el Capi. ¿Algo para agregar, don Oscar, de todo el grupo de acciones de Luis Carlos?
Sí, don Henry, si usted analiza los cierres de hoy, se cerró el spread entre ordinarias y preferenciales, por lo menos uno de los existentes. Cuando ustedes van y miran el comportamiento de Corfi Colombiana y la preferencial, y mira que la preferencial va a tener dividendo, se encuentra con que si le suma el cierre de hoy el dividendo a la preferencial, ya está por encima de la ordinaria. Entonces, curioso, sí se cerró y se cerró a la baja, lamentablemente. Eso por un lado, y por el otro, sí me sorprende la pasividad de Sarmiento Angulo. Me sorprende bastante. Contrasta con la diligencia. Venga, tanto palo que nosotros le dimos al GEA, y hay que reconocerles que muestran una mayor diligencia respecto a lo que viene haciendo el señor Sarmiento. No entiendo cuál es la estrategia ahí, pero bueno, esperar a ver. Pero lo relevante, ordinarias y preferenciales ya están en el mismo rango.
Bueno, que la verdad no me preocupa pues como mucho corticol. Aval sí, pues la verdad es que esos resultados, no sé. Sí, Aval, lo que es Sarmiento Angulo viene de capa caída, lágrimas de Juan Pablo Gómez. Pero bueno, él también está como tranquilo, él sabe de valor y sabe esperar en el tiempo. Entonces, pues eventualmente creo que pasará lo mismo que pasó con el GEA, o sea, tendrá que tener un repunte. Yo creo que esto del GEA también le va a dar dinamismo a otras acciones, porque apenas pues le terminen de botar candela a estas, pues que dirán, bueno, ¿cuáles faltan por subir? Y ahí le dan a Sarmiento Angulo y le dan a las otras también.
Bueno, pasamos ahora entonces a las acciones que más subieron esta semana. Y nuevamente tenemos a las Cripto Argos. Semargos preferencial con un 12.6%. Semargos ordinaria con el 12.1%. Joancito, Semargas tardes.
Semargas, no porque suena amargo, pero no, excelente, hermano, excelente, pues, y viene como muy en línea, pues, con lo que había dicho Felipe Aristizábal, pues, hace varios episodios cuando estuvo aquí, pues, que él hablaba como del valor que él creía que debía tener la acción, y la acción ha ido para allá, ¿cierto? Pues, por circunstancias de mercado, la acción ha venido subiendo, y por el Sprint 2, pues por los programas que han tenido, el Sprint 2.0 y todo eso, me parece genial. Y me parece genial pues que varias empresas pues como que quieran replicar eso también.
De acuerdo, de acuerdo. Tenemos nuestras Cripto Argos. No paran de subir. La verdad no ve uno el techo. No, felicitaciones, sobre todo para los inversionistas que le creyeron desde que estaban bien abajo esas acciones y que no las han vendido porque han tenido un rendimiento espectacular. Bueno, la siguiente tomó verde de la semana, la acción de ISA, que subió un 8%. Interesante, ISA por fin repuntando. Hubo algunas personas que les pareció interesante la semana pasada, vea, 8%, muy bien. Para mí pues pasó totalmente por debajo del radar esa acción. Bueno, y luego va Grupo Argos preferencial con el 6.7%, y Mineros también con el 6.7%. Mineros por segunda semana consecutiva subiendo bastante fuerte. Llanucito, se le alinearon los astros a Mineros al fin.
Henry, el tema con Mineros, pues obviamente vemos que los futuros del oro esta semana, para ser más exactos, hoy operaron en máximos. Los ETFs del oro, el ETF más importante del oro también, pues obviamente los precios están descontando posibles bajadas de tasas en Estados Unidos y están alimentando pues apetito por el metal como tal. El tema con Mineros es también el tema de la perspectiva país, porque si bien es cierto que las mineras han estado un poco quedadas de la subida de los metales, sobre todo el oro, el tema con Mineros es que aunque ha subido, sigue quedada incluso comparativamente a las mineras afuera. Y es que acá el tema de las licencias, qué pueda pasar, cuál es la perspectiva de eso, porque pues el tema petrolero pues está enredado, el tema minero también, el tema de seguridad está un poco complejo también. Entonces eso también hace pensar que bueno, ¿y qué puede pasar con Mineros? Ha estado subiendo por el tema metales totalmente, pero en el caso de Mineros, ¿qué pueda pasar? Porque es que se necesitan los anuncios. mineros con que le permitan el tema minero y no vaya a tener problemas con licencias, mineros puede, en dado caso, no es una recomendación, ojo, no es una recomendación, puede ser un activo demasiado interesante que ha estado muy castigado. Miren la operación que se hizo ahorita con las acciones de mineros. ¿Quién está comprando? ¿Por qué compra? ¿Qué sabe quién está comprando o qué ve quién está comprando ese activo? Tal vez ve un abaratamiento frente a comparables, ve un potencial y que el tema de las licencias mineras no sea tan complejo y no se vaya a poner tan difícil de que la empresa no pueda conseguir nuevos títulos mineros o que tenga problemas de seguridad en sus operaciones. Puede ser un activo demasiado interesante, pero también depende de los anuncios.
Muy de acuerdo, don Janus. Bueno, ¿y cómo ven el tema de ISA? ¿Qué creen ustedes que hizo subir fuerte a ISA esta semana? ¿Simplemente rebote o hay algo fundamental allí? ¿Qué dice don Oscar?
Don Henry, hay un poquito de todo. Sí, estaba muy cascada. Tenía que ajustarse un poco a la subida del Colcap. Pero hay, digamos, señales que va mandando el mercado de cosas que parece que no son relevantes, pero que terminan jugando un papel fundamental en el mediano y largo plazo. Si ustedes acuerdan, esta semana, en muchos lados se ha hablado de la situación en la que la comisión de la Junta Directiva, la Comisión de Nombramientos, que se encarga de evaluar los perfiles y el cumplimiento de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, aparece que le rechazó la plancha al gobierno, porque varios de sus componentes pues no cumplían con la idoneidad y experiencia que eso implica. Hablaban concretamente de tres de los candidatos que fueron rechazados. Uno de los candidatos, de hecho, ni siquiera en la propia autoevaluación se puso una buena nota en conocimientos y experiencia. En ese orden de ideas, pues la gente podrá preguntarse, venga, ¿y esto qué tiene que ver con ISA? El ver esa, llamémoslo, independencia de la comisión y en general de la Junta respecto a las solicitudes del gobierno puede hacer que haya una esperanza para que ISA o el gobierno corporativo de ISA sea seleccionado de manera idónea y no se vea politizado, llamémoslo de alguna manera. Esos pequeños mensajes creo que al mercado también le ayudan a ser un poco menos cauto, concentrarse más en la operación de la compañía y no en el ruido político que la rodea. Y si nos concentramos en la operación de la compañía, los resultados de ISA fueron buenos.
Muy de acuerdo. Es que ahí el tema político, sin lugar a dudas, tiene una afectación que es importante. Pero da mucha alegría pues que por fin se haya desenmarcado esa bajada tan tenaz que llevaba. Bueno, vamos con la siguiente tumor de la semana, la acción preferencial de Avivienda. Muy bacano, ya lleva 2 semanas también subiendo fuerte. Luego Portafolio, que sube el 5.2%, muy interesante también. Y Celsia con el 5.2% también. Muy chévere que Celsia haya y siga subiendo, a pesar de las amenazas que tiene de salida de índices, a pesar de, digamos, que ya estar extendido el movimiento. Muy importante ese momentum que tiene. Y recuerden que en la oferta que hicieron, pues solamente vendieron el 7% al precio que ofrecieron, lo que quiere decir que la gente pues no quiere venderles a ese precio y está esperando mejores precios. ¿Alguna opinión, don Joan?
Nada, ninguna.
De hecho, Henry, si usted recuerda, la acción se estaba negociando entre un 8 y un 9% arriba al precio que ofrecieron la recompra en el periodo de aceptación. Es decir, el mercado lo está valorando mucho más arriba. El mercado está esperando que Celsia se vuelva el Semargos 2, para ponerlo en términos puntuales.
No, Celsia, sí, a mí me parece que es una acción de 4.500 pesos. Pues, o sea, a mí me parece que sí puede ser En parte 11 Margos 2.0, sí.
Bueno, Dios te escuche, Joancito, Dios te escuche.
Yo solo tengo una pregunta, el señor Cárdenas Cárdenas, ¿qué país compró con la subida de preferencial de Sura?
Es que no hemos llegado a preferencial Sura, pero sí, estamos muy contentos con la preferencial de Sura. Muy bacano ese aguante que ha tenido en esa zona de los 19.000. Todos los días estuvo tratando de caer fuerte de los 19, pero salieron siempre a defenderla. Termina hoy ligeramente por debajo de los 19, como en 18.920, si no estoy mal. Pero nada, bien, o sea, se está aguantando fuertemente. Los que la estaban esperando otra vez en 18, por debajo incluso de 18, creo que se les hizo tarde ya. No, está haciendo una corrección del RSI, pero en tiempo, no en precio. Es lo que parece ser. Ok, dice don Joan, que usted es también muy experto en el tema técnico.
Vamos mi tigre. Yo pienso que no aguantó el técnico súper bien ahí en los 19. Mucha gente estaba esperando niveles por ahí. 18, 300 para entrar, no se les dio. Y no sé, pues yo realmente no sé si estos niveles, pues la verdad me montaría, pero pues si la tuviera desde antes yo aguanto todavía más. Pues para mí debería seguir subiendo para mí.
Sí señor, de acuerdo. Bueno, en resumen, mis estimados, nuevamente en las top movers, todo el GA, las cripto Argo sobre todo, luego pues portafolio, Sura, Sura preferencial, Sura ordinaria, las dos grupos Argos, no, o sea, todo lo que es GA sube fuertemente, todavía nada que descansa. Y en el bottom movers, pues tenemos a Ecopetrol y a todo lo que huele a Luis Carlos Sarmiento. Básicamente, ese es nuevamente el resumen de lo que pasó esta semana en la bolsa. Llanucito, de Standard & Poor's, ya estamos alejados bastante del 5.000. Está muy fuerte ese Standard & Poor's, ¿usted qué opina?
Sí, Henry, el tema es que el mercado sigue demasiado fuerte, los informes siguen apoyando esa tendencia, las empresas siguen mostrando solidez, siguen los informes apoyando la tendencia alcista, aunque activos como Nvidia tuvieron una pequeña corrección, se sigue viendo demasiada fortaleza en el mercado, las caídas las han estado comprando, se ha visto volatilidad, pero fortaleza como tal en el mercado. Miren los 5.000 que se decía que podía llegar a ser un nivel importante, los pasó como si nada y no ha vuelto a mirar para allá. Y el tema es que la perspectiva sigue favoreciendo que podamos seguir viendo precios de esos índices arribita, ¿no? Entonces, ahí ya sería ver cómo reaccionan. Obviamente, activos que sí habían subido mucho, que en algún momento también tendrán su corrección, pero pues como tal, el índice sigue mostrando fortaleza, ¿no? Y es que pues no puede subir tampoco todos los días. Lo que sí es que las caídas fuertes las terminan comprando. Esta semana el S&P 500 tuvo una caída fuerte y al otro día prácticamente la borró.
Don Joan, ¿cuál es su opinión del mercado americano?
No, pues obviamente es un mercado que ha venido en franca alza, pues, o sea, es una pausa. Creo que pueden haber correcciones, pero yo así que ver un crack y que ya este mercado va a caer, no, yo no le veo por dónde.
Qué pena con ustedes, hay noticia de última hora, dos noticias. Noticia uno, Nutresa radicó la garantía, mejor dicho, se radicó la garantía por la OPA de Nutresa.
Ok, eso era parte de lo esperado, ¿no?
Sí, eso pues ni fu ni fa.
La segunda noticia corresponde a que se confirma la eliminación del Grupo Bolívar del H. Colcel. ¿Va a estar fuerte esa venta en Grupo Bolívar?
Pésima, pésima noticia para Grupo Bolívar. Realmente no lo esperábamos. Creo que eso justifica un poco las ventas tan terribles que ha tenido en las últimas semanas. Y esperamos pues que probablemente tenga peores aún. Bueno, ni modo, pasemos ahora sí a la sección que más le gusta a nuestros oyentes, el descache de la semana. teniendo en cuenta que cerramos casi que en 2300 y don Joan Ramírez se ganó el descache de la semana, empecemos con don Joan Ramírez. ¿Cuál será su pronóstico de la próxima semana?
Yo digo que 1310, creo que va a subir, pero no mucho. Creo que va a estar ahí luchando con ese 1300. Creo que va a estar tratando ahí como de consolidar para seguir al alza, esperemos.
Descache la semana, creo que sería, me mantengo en el 1320 de la semana anterior.
Bueno, mi ya pronóstico para el descache de la semana son 1295.
Bueno, muy bien, don Janus, 1295. Mi pronóstico va a estar un poquito por encima de lo que cerró, 1305. Y bueno, creo que aquí podemos seguir teniendo correcciones leves, pero creo que no van a ser tan profundas. Bueno, para todos nuestros oyentes, a ustedes, mis estimados amigos, muchas gracias por participar de nuevo en este episodio y los esperamos el otro fin de semana. Por favor, que les quede bien lavada la ropa, la loza. No tienen excusa pues para que no les quede bien esta semana. Un abrazo para todos y con ustedes. Esto fue otro podcast bursátil.